7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en este lunes 7 de septiembre. A esta hora también contamos noticias. Lo último es que el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, ha dicho que ha llegado el momento de entablar negociaciones con el régimen sirio del dictador Bashar al-Assad para que la guerra que sufre aquel país no siga alimentando la crisis de los refugiados. La guerra contra el Daesh, contra el Estado Islámico. Nos ocuparemos con más detalles de esta crisis en la ronda de corresponsales COPE. En España, falta de 4 días para que arranque de forma oficial otra campaña electoral, esta vez otra vez en Cataluña, el 27 de septiembre. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, pretende convertir esas elecciones en un plebiscito. Asegura que Bruselas no se atreverá a echar de la Unión Europea a 7 millones de catalanes, Alicia García.
No opina lo mismo alguno de los principales empresarios catalanes. El presidente de la COE, Joan Rosell, el de Freixenet, José Luis Bonet, reiteran que una Cataluña independiente saldría automáticamente del euro. Algo señalan que les acarrearía serios problemas para financiarse. Joan Rosell advierte de las consecuencias.
Nos preocupa mucho salir de Europa, muchísimo. Porque las empresas españolas, las empresas catalanas, tienen su punto importante de venta en Europa. En Europa tenemos 2/3 de nuestras ventas y también 2/3 de las importaciones. Por tanto, todo lo que sea salirnos del tren europeo, pues la verdad es de que nos preocupa.
Por su parte, el candidato del PP a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Xavier García Albiol, pide a la Junta Electoral que TV3, la televisión autonómica catalana, no emita la manifestación independentista de la Diada del próximo viernes.
Mientras en Balaguer, en Lérida, unos 500 padres se han manifestado en contra de la decisión de la justicia que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano en un colegio de esa localidad.
Y la Asociación por una Escuela Bilingüe denuncia una persecución a la familia que solicitó que 2 de sus hijos pudiesen recibir al menos ese 25% de la enseñanza en castellano. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
A esta hora está en marcha una asamblea para estudiar acciones en contra de la sentencia que obliga al Colegio Gaspar de Portolá a impartir el 25% de las clases en castellano. Las 6 ampas de Balaguer consideran que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es injusta. Mientras tanto, la presidenta de la Asociación por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, denuncia persecución a la familia.
Increíble que esto pueda ocurrir en un país democrático en el siglo XXI, en la Europa Occidental. Esta situación ha afectado a su familia, ha afectado a su negocio, ha recibido insultos y amenazas a través de las redes.
Según Losada, el director del centro ha difundido los datos de la madre, potenciando así la marginación de los dos niños.
En el colegio Gaspar de Portolá estudian 400 alumnos.
Por lo demás, el etarra Alberto Plazaola ha sido detenido este lunes en Francia.
Huyó de España en marzo de este año, informa Adrián Gil.
El etarra Alberto Plazaola, que huyó de España el pasado mes de marzo, ha sido detenido en la localidad francesa de Cibourg. Tenía en vigor desde el pasado 10 de marzo una orden europea de detención después de que el Supremo revocara la orden de excarcelación emitida por la Audiencia Nacional por acumulación de penas. Para el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, esta actuación es un claro ejemplo de la disolución de ETA.
ETA está en una situación de cese definitivo a su actividad terrorista y lo que nosotros exigimos es su disolución incondicional para que ETA no forme parte más que del pasado, de un pasado sangriento.
Plazaola se integró en ETA como colaborador del Comando Araba en 1987 y participó en varias acciones armadas como el atentado frustrado del cuartel de la Guardia Civil de Orozco.
La detención ha sido desarrollada por la Policía Judicial francesa y la española.
Sepan también que 8 de cada 10 abuelos en España ayudan económicamente a sus hijos y nietos.
Además, 1 de cada 5 ha llegado incluso a abandonar su residencia para apoyar con su pensión a familiares que lo necesiten. Son datos de la ONG Educo. Tiene más datos, más información, Mónica Danez.
Una abuela fríe un par de salchichas con patatas fritas a sus nietos y ocurre lo siguiente.
Abuela, ¿por qué tú no comes con nosotros?
La abuela no tiene hambre, cariño.
Dejar de comer bien para que puedan hacerlo los niños. Con este mensaje y a través de un emotivo anuncio, Educo señala que ya son 8 de cada 10 los abuelos que se aprietan el cinturón para ayudar a los suyos, 6 más de los que lo hacían hace 5 años, porque también ha crecido hasta los 770.000 los hogares sin ingresos, una situación que les ha obligado a reducir sus gastos en salud y alimentación. María Ángeles es abuela de 4 nietos.
Los nietos, que son, vamos, lo mejor que puede pasar en la vida, no les falta absolutamente de nada. Te lo quitas de donde haga falta.
Con las becas para comedor de Educo, la organización atenderá este curso a 1,5 millones de niños.
En nuestro país, más de 660.000 familias conviven con un pensionista.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
Nueva tragedia en Lampedusa. Una embarcación de goma se ha desinflado por la fuerza del viento y del mar y hay 20 desaparecidos en el canal de Sicilia, según cuentan los otros 107 inmigrantes que han llegado a tierra. Por ejemplo, una nigeriana narra que ha perdido a dos hijos pequeños y a un hermano. Y precisamente de Lampedusa llegan las dos familias que albergará la Basílica de San Pedro. Les buscarán trabajo también. La otra parroquia del Vaticano, Santa Ana, está ya en contacto con Caritas Italia y el limosnero del Papa para que haga de enlace con los refugiados. Y así en toda Italia ha supuesto un aldabonazo el llamamiento del Papa a la acogida. Mañana más, mañana a las 12:30 conoceremos los dos documentos que ha escrito el Papa Francisco sobre la reforma de la nulidad matrimonial, es decir, los cambios concretos que habrá en el proceso canónico para las causas de nulidad y su agilización.
Francia, París, Asunción, Serena.
François Hollande ha anunciado que desde mañana aviones franceses van a realizar vuelos de reconocimiento en Siria para comenzar próximamente los bombardeos sobre objetivos del Estado Islámico. El presidente francés ya no exige la marcha de Bashar al-Assad como condición previa para una intervención militar contra Daesh en Siria, pero según él deberá plantearse su marcha en un momento u otro. Francia va a acoger 24.000 refugiados en los próximos dos años. Hollande ha dicho que esa es la parte que corresponde a Francia según el reparto europeo y su ministro del Interior ha especificado que serán solo refugiados procedentes de Siria, Irak y Eritrea. Y por otro lado, la reina de los informativos franceses, Claire Chazal, que reinaba desde hace 24 años, no los presentará más.
¿Y eso?
Pues porque ya son muchos y estaba bajando un poquito la audiencia.
¿Un
y
poquito?
Estaba, un poquito.
¿Un
y
poquito?
Le estaba la competencia, les estaban pisando los talones.
Vaya por Dios. Qué barbaridad. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues Alemania va a ampliar sus presupuestos generales en 2016 para recibir a los refugiados en 3.000 millones de euros más, que se suman a los 1.000 millones de los presupuestos de 2015 y a otros 3.000 millones que están preparando los Länder y los municipios. Además, la Policía Federal va a convocar 3.000 nuevas plazas de agentes en los próximos tres años y el servicio de voluntarios será incrementado en 10.000 plazas más. En cuanto a los albergues, el Gobierno Federal quiere ayudar a las regiones alemanas a crear 150.000 plazas en centros de primera acogida de invierno cuanto antes. Se pondrán a su disposición edificios federales y se costeará su acondicionamiento a través de una línea de crédito blando del Banco Estatal KfW. Y mientras tanto, siguen llegando refugiados, aproximadamente 10.000 solo a lo largo del día de hoy. Anoche se registraron dos ataques incendiarios en dos albergues. En uno de ellos, 5 refugiados resultaron heridos, pero por lo general la acogida es solidaria e incluso emotiva. La canciller Merkel ha dicho hoy que los refugiados están cambiando la sociedad alemana y que esos cambios pueden ser muy positivos.
Vamos ahora a la Unión Europea, a Bélgica, a Bruselas. Miguel Sánchez.
Pues hasta ahora los ministros de Agricultura siguen reunidos analizando la propuesta remitida por la Comisión Europea para paliar la grave situación que atraviesa el sector ganadero. Esa propuesta contempla un paquete de 500 millones de euros, adelantando pagos de ayudas europeas a los ganaderos para que hagan frente a problemas de liquidez, buscando la promoción en nuevos mercados o aumentando el almacenaje. La primera valoración de los países, positiva. Al otro lado del edificio, los manifestantes se van alejando tras una manifestación que ha empezado de forma pacífica, pero ha acabado con lanzamiento de adoquines, lanzamiento de huevos, quema de bloques de paja. Por cierto, que la Comisión Europea busca matar dos pájaros de un tiro. Entre las medidas para ayudar al sector lácteo, ha incluido el reparto de este tipo de productos lácteos entre los refugiados que llegan a Europa. Sobre los refugiados, sabemos que a España le corresponderían unos 15.000, la mayoría vendrá de Hungría, unos 7.000, Grecia nos enviará 6.000 e Italia 2.000.
Terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Mediante los testimonios de los retornados combatientes del Daesh que cumplen condena en la cárcel de Marruecos, se puede desenmascarar con mayor precisión a la organización criminal. Hemos hablado con Faisal. Dice que reciben cursos de uso de armas, que vivía con decenas de musulmanes de Egipto, Arabia Saudí, Bélgica, Alemania y Francia, pero observó que el yihad o Guerra Santa no era contra el régimen sirio, sino para matar a otros musulmanes de otros grupos, hasta que abandonó. Abdelhani le han prometido dinero, muchas mujeres y el paraíso. Marian de Ceuta también ha regresado de Siria tras recuperar a su marido de los tentáculos del Daesh. Le ha sorprendido la opulencia de esta red terrorista.
Tienen coche, un coche que aquí tú no lo puedes tener.
A la joven Aisha de 14 años, la niña ceutí de la yihad reclutada en la red, que acaba de salir del centro penitenciario de Ceuta, ha dicho que el proyecto de Estado Islámico es acabar con los incrédulos del mundo.
Estaba lleno de incrédulos y que no se merecía vivir y eso. De pocos años que iban a arrasar con España, que cómo se extendía.
A Aisha le iban a casar con un joven musulmán de Melilla de 17 años que ya está en prisión.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Vamos a estar lo más comentado en el Internet, en la red de redes, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla de José María Ruiz Mateos, el empresario es trending topic porque hoy ha fallecido a los 84 años, pero también se habla del drama de los refugiados porque Bruselas ha pedido a España que acoja otros 15.000 en los próximos 2 años. En cope.es preguntamos si creen que nuestro país está preparado para ello y a esta hora el 64% de los oyentes opina que no, frente al 36% que cree que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Pilar dice creo que sí, pero desconozco cómo. Y en el Twitter de La Linterna, Ángel comenta claro que sí, pero la cuestión es en qué situación están los que se quedan allí.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna y en Twitter somos @linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un correo electrónico linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
No está mal, como siempre, a esta hora del lunes, hablar de salud, de ciencia, de la vida en general con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Dentro de unos minutos se va a dar a conocer en todo el mundo el resultado de una investigación en la Sierra de Atapuerca que tiene que ver con el origen del pueblo vasco. Según el ADN encontrado en algunos restos del yacimiento, los antiguos habitantes vascos tienen el mismo origen que el resto de los pueblos ibéricos. Y a ti no te sorprende.
No es sorprendente, pero sí que es sorprendente para algunas corrientes científicas y no tan científicas, que ya sabes que desde los años 70, más o menos, del siglo pasado, venían buscando un origen diferente.
Un RH distinto.
Sí, al pueblo vasco del resto de los pueblos ibéricos. Yeah. Esta noticia todavía no se conoce, en todos unos minutos está publicada en una revista científica norteamericana, ha sido firmada a la limón por unos científicos de la Universidad de Melbourne y de Atapuerca, de nuestra joya de la corona de la investigación paleontológica. Este consiste en que se ha descubierto en una cueva de Atapuerca, en la cueva del Portalón, unos restos óseos de seres humanos de entre hace 3.500 y 5.500 años. Es decir, cuando estaba en los albores de la agricultura en nuestro continente. La agricultura nació hace unos 11.000 años y tardó bastante en expandirse por toda Europa. Y los pueblos agrícolas fueron desplazando poco a poco, allá donde llegaban, a los anteriores, a los más antiguos cazadores y recolectores. Esto es la mayor revolución que ha habido prácticamente en la historia de la humanidad, la revolución neolítica, la que convirtió a nuestra especie en una especie sedentaria y agrícola y ganadera. Bueno, durante muchos años ha habido teorías de todo tipo que postulaban que el actual pueblo vasco procede de poblaciones anteriores a ese momento, a poblaciones preneolíticas que habían mantenido intacto su ADN, posiblemente por las dificultades orográficas de llegar a lo que hoy conocemos como Euskadi, e incluso que se unían pues a razas o tribus preneolíticas africanas del norte de África o incluso al origen de las poblaciones indígenas de las Islas Canarias. Bueno, esta investigación lo que ha demostrado es que el ADN de estos huesos descubiertos, comparado con todos los pueblos ibéricos actuales, es muy similar, pero al más similar de todos es precisamente al ADN de los actuales vascos, de los actuales pobladores del País Vasco. De
manera, entre 3.000 y 5.500 años.
Sí, eso es un poco el origen de
no
estos
antes
huesos.
De...
No antes de esto, entonces...
O sea, como todo el mundo.
Como todo el mundo, como todos los pueblos ibéricos. Tenemos todos el mismo origen, que procede fundamentalmente de pueblos de lo que hoy conocemos como el creciente fértil de Oriente Medio, donde se instauró por primera vez la agricultura y que fueron evolucionando y conquistando toda Europa, por un lado una rama por el centro de Europa hasta el norte de Europa, incluso las Islas Británicas, y por el sur de Europa la península ibérica y desplazando a los pueblos que aquí había. O bien desplazándolos, o bien hibridándose con ellos, o bien simplemente transmitiendo a estos pueblos esa nueva tecnología, esa nueva idea de supervivencia que era la agricultura. Pero todos procedemos genéticamente de la misma rama. Sí es verdad que los actuales pobladores del País Vasco tienen un grado de hibridación menor que otros pueblos. Es decir, que son más directamente descendientes de esta rama original, por lo que decíamos antes de las dificultades orográficas y las peculiaridades territoriales del País Vasco que permitieron una menos confluencia de culturas. Sí. Pero el resto de las diferencias evidentemente lingüísticas, culturales, no son más que producto de eso, de la cultura, y no de los genes como alguna vez alguno se ha empeñado
bueno,
en buscar.
Y ha montado una historia y un tecnólogo a base de eso.
Sí. Ha habido una pseudopaleontología al respecto, que con esta investigación internacional de muchos científicos también españoles, parece que queda desmontada.
¿Desde cuándo son importantes las abuelas?
desde siempre.
¿También desde Atapuerca?
O más, o más, desde que el ser humano es ser humano. He escuchado antes la noticia estremecedora de la cantidad de abuelas y abuelos que hoy renuncian todavía a parte de su dinero y su alimento para dárselo a los nietos. Esto es así desde antes de Atapuerca. Se acaba de descubrir también una importancia evolutiva de las abuelas en el género humano. Fíjate, el ser humano es el único animal superior en el que la mujer, la hembra de la especie, puede vivir más años siendo infértil que siendo fértil.
Ajá.
Una vez superada la menarquia, la menopausia, puede tener, y más con la longevidad actual, una vida muy larga sin ser fértil. Eso es lo que nos convierte en la única especie animal en la que hay abuelas. Abuelas activas, con salud suficiente para cuidar, ya no de sus crías, que son adultas, sino de las crías de sus crías. Es decir, de sus nietos y de sus nietas. Y esto se acaba de descubrir que tiene una importancia fundamental en nuestra evolución por dos motivos.
Ajá.
Primero, porque eso ha permitido que las mujeres puedan dar a luz más rápidamente. Evolutivamente, un animal necesita que pase un periodo muy largo para que su primera cría crezca, madure, antes de poder volver a tener una segunda. Aquí, como teníamos desde hace millones de años a las abuelas que cuidaban a las crías, el proceso de parto se podía hacer más rápido. Esto es lo que ha hecho que nuestras crías nazcan más bebés, menos desarrolladas que el resto de las crías. Y eso es lo que hace precisamente que nuestro cerebro haya podido expandirse más. Durante cuando nacemos, nacemos con un cerebro muy chiquitito para que pueda caber por el canal de parto de la mujer.
Uh-huh.
Y luego, gracias al cuidado de las madres y de las abuelas, esa cría crece, se desarrolla, madura y se convierte en inteligente.
Desde hace miles y miles de años.
Sí, de manera que si hoy somos una especie inteligente y que tiene lazos de parentesco tan poderosos como nosotros somos la única especie de animal en la que también hay lazos de parentesco,
es gracias a
que hubo abuelas y que sigue habiéndolas.
Noticias de la salud, de la ciencia, de la vida en general, con Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo. Hasta el próximo día, que te vaya bien.
Ha sido un placer.
Que yo me voy a la presentación de la programación de la COPE.
Suerte.
Enseguida.
Que se termine
a las 8, a las 7 en Canarias. Un momento.
Una de las peores experiencias que te puede pasar en la vida es la de sufrir un robo en casa. Por encima, debes estar agradecido si no ocurre contigo y tu familia dentro. Cuando roban en casa, lo menos importante es cualquier cosa material que te roben. Tu seguridad y la de tu familia está por encima de todo. No esperes a que te roben. Ponle la solución ahora. Instala en tu casa el mejor sistema de seguridad con aviso a policía. La alarma de Securitas Direct. Porque lo que más quieres merece la mejor protección. Llama ahora al 900-200-200. Securitas Direct. 900-200-200.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.